Una mujer lesbiana interpuso denuncia ante la policía, pero no obtuvo ninguna respuesta. Una mujer trans no denunció para evitar que la misma policía la agreda verbalmente y culpabilice por ser trabajadora sexual. Un hombre gay no denunció la agresión por no tener confianza en la policía de Nicaragua.
Estos son algunos de los casos denunciados en el informe trimestral del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+, en Nicaragua, producido por la Asociación Feminista La Corriente. De julio a septiembre de 2023, este informe arrojó que ocurrieron 13 agresiones y una agresión sexual contra personas LGBTIQ+. Los casos están relacionados con violencia física, violencia sexual, violencia institucional, violencia laboral, discriminación, robo y amenazas de muerte. Ante estas cifras, que apenas representan 3 meses del año, la pregunta es: ¿por qué persiste el odio y la hazaña contra los cuerpos disidentes? Quédate en Onda Local Informa, donde analizaremos esta situación recurrente en nuestro país.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. En este episodio nos acompaña Andrés, activista y defensor por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Es importante agregar que Andrés también fue parte de este monitoreo independiente que permitió la realización de este informe presentado por el Observatorio. Gracias, Andrés, por aceptar esta invitación a nuestro podcast, y quisiéramos iniciar esta entrevista haciéndote una pregunta bastante general, y es el por qué en Nicaragua se continúa violentando los derechos de las personas LGBTIQ+.
Sí, Nicaragua es un país profundamente machista, y en los últimos años el fascismo ha avanzado de cualquiera de las líneas políticas que existen. Eso, por supuesto, irradia a la población, o más bien diría yo, se nutre de la población y el imaginario colectivo. Parto de eso porque hay que reconocer que en esa profundidad de machismo que existe, de heteronorma, de homofobia, pues está impregnado el tema de violentar los cuerpos que rompemos con la norma heterosexual. Obviamente este dato que arroja el observatorio, que es un observatorio que hace un plus esfuerzo porque es autogestionado, porque es una información que a veces se saca de internet, que algunas personas informan, pero que evidentemente solo es una pequeña muestra de lo que pasa en Nicaragua. Entonces, los activistas, yo particularmente, hago ese análisis de que mientras en Nicaragua siga prevaleciendo en las bases de nuestra cultura, en las bases de esto que le llamamos idiosincrasia, también esté impregnado de machismo, de homofobia y de heteronorma, pues van a haber agresiones siempre, porque no es una sociedad que esté dispuesta ni a acabarlo ni a atenderlo. Es más, está cada vez más indiferente al tema de la violencia, y eso es en el caso de la gente más pasivo-agresiva, es indiferente. Pero hay muchos casos en redes sociales, lo podemos ver, de ataques directos y cada vez más descarados hacia los cuerpos disidentes de la norma heterosexual.
Vos mencionaste una palabra clave, y es la indiferencia, que de hecho es evidente en cada uno de los testimonios que se denuncian en el informe del observatorio. Y ante este panorama, mi pregunta es: ¿qué se debería de hacer de forma urgente para evitar que hayan más víctimas?
Justo lo que mencionas, a mí me hace muy importante, porque si analizamos los casos, todos los casos de violencia hacia nuestros cuerpos se dan en contexto donde la gente no está sola. se dan en contexto de la familia, se dan en contexto de las escuelas, de las instituciones públicas, es decir, se dan en contextos donde la gente no está sola. Incluso en el caso que se habla de abuso sexual o en otros casos que se han reflejado en el observatorio de violaciones que aparentemente ocurre solo entre el agresor y la víctima, hay gente alrededor, hay gente que ya escuchó que a esta persona puede ser gay, una chica trans, una lesbiana, ya la gente escuchó que hablan mal de ella, que hay amenazas, es decir, todos estos casos no son verdaderamente aislados, pero la sociedad se comporta indiferente ante esto. Es decir, viene la vecina y escucha que hablaron de la trans, viene el vecino, escucha que hablaron de la lesbiana, que hay alguien en el barrio que dice, le ando ganas, ya sea de golpearle, de violarle, y actuamos indiferentemente. ¿Por qué? Porque estos cuerpos, para el imaginario colectivo y desde el ejercicio de la ciudadanía, son cuerpos de segunda categoría, entonces no tienen un nivel de importancia. Entonces, desde ahí, yo diría que lo primero que se tiene que empezar es a promover, como parte del ejercicio de ciudadanía consciente, es rechazar todas las formas de violencia, porque si nosotros hablamos ahorita de violencias estructurales, la gente está clara de que la Policía Nacional violenta derechos, que es un órgano represor, la gente está clara de que Daniel Ortega es una persona anticonstitucional, pero no nos estorba a esos niveles cuando la violencia es contra la trans del barrio. No asumimos que el que abusó sexualmente de una persona que no es heterosexual también está en un nivel de agresor. Entonces yo creo que como parte del ejercicio de conciencia, de ciudadanía consciente, es empezar a rechazar todas las formas de violencia del tipo que sean. Y ahora, en el tema específico de las personas LGTBIQ+, pues se debe de entender que hay una deuda histórica y por tanto la sociedad debe de sanar esa deuda que se tiene con nuestros cuerpos, con nuestra población, y empezar a tomar rienda en el asunto. Así como cuando nos metemos porque escuchamos que, digamos, un papá o una mamá agarra a su hijo o a su hija y le pega, le revienta, y vamos donde la familia y les decimos deja de hacer eso, pues también accionar cuando nos demos cuenta de una violencia hacia una persona de nuestra población, porque nos pasa a nosotras y nosotros nos sentimos en una total indefensión. A mí me ha pasado, a muchos compañeros y compañeras con las que he hablado, que hemos estado en casos donde la discriminación está de frente, la agresión está de frente, y decimos, ¿qué hago? Porque sé que aunque haya un montón de gente, estoy casi seguro que no van a reaccionar si yo me defiendo o si me agreden. Si acaso les da risa, en algunos contextos hasta da risa cuando hay agresiones hacia nuestros cuerpos. Entonces, yo pienso que para poder decir que estamos haciendo un ejercicio ciudadano consciente, debemos de rechazar todas las formas de violencia y entender que las violencias hacia nuestros cuerpos son históricas y deben de parar.
Andrés, nos comentabas que fuiste parte de este observatorio, así que conoces más o menos en cifras si las agresiones contra personas de la diversidad sexual en este año aumentaron en comparación con el año pasado.
El observatorio registra números bastante pares a nivel de los años. Este año quizás podamos ver algunos casos menos, pero no es por disminución de casos de agresión, sino que tiene que ver con el arrebatamiento de la personería jurídica del programa feminista La Corriente. Obviamente, al tener menos accionar en el país, tenemos como menos poder de recolección de información, porque bueno, a la gente ahora le da un poco más de miedo hacer una denuncia ciudadana, mandarnos el formato diciendo me agredieron. Creo yo que por eso podemos ver quizás una disminución, pero no es que hayan disminuido los casos, solo basta con ver redes sociales y darte cuenta de cuando dan los casos, hay personas de la diversidad sexual, le llaman en los medios tradicionales, habemos cuerpos disidentes que somos agredidos evidentemente por nuestra condición de género sexo. Entonces, hay un aumento nosotros sentimos desde los análisis que hacemos desde el observatorio o desde diferentes espacios donde convergemos activistas LGTB, sentimos que hay un mayor nivel de agresión. La gente, la ciudadanía de a pie, las instituciones, los poderes fácticos, se sienten cada día con más poder de agredirnos. Y eso tiene que ver con dos cosas. Número uno, con esta normalización de la violencia hacia nuestro cuerpo, el castigo hacia nuestro cuerpo. Y número dos, tiene que ver con que se están perpetuando los estigmas, que se están perpetuando voces oficiales en contra de nuestros cuerpos, porque sabemos que hay una Procuraduría Especial de Diversidad Sexual que no funciona para la prevención de la violencia, sino que su trabajo es ocupar la Mesa Nacional del VIH, que es más estigmatizante todavía, pero estamos indefensos. Es decir, si a mí me agrede un director de colegio, que hay algunos registros de eso, expulsiones de chavalos o chavalas de la escuela por ser evidentemente gays o trans, y esta persona acude a la Procuraduría, no va a recibir ninguna respuesta. Entonces, eso la ciudadanía lo sabe, los agresores lo saben. Eso el servidor público lo sabe, que va a tener, no va a haber una respuesta. Entonces, eso hace que se sientan con el poder de agredirnos. Entonces, más bien, sí, reconocemos que hay un aumento, que hay un aumento y que obviamente el observatorio, al ser un ejercicio ciudadano y de resistencia, pues no logra tener esos niveles de registro, pues que se pudieran tener, pero los casos en la realidad van en aumento.
Las víctimas desconfían de la policía y de otras instituciones que son las llamadas a tomar acciones, y más bien persiste la complicidad. Pero en un panorama distinto, ¿cuál debería de ser el papel de estas instituciones en la prevención a la violencia contra la comunidad LGBTIQ+?
La única instancia, el único ente que es garante de derechos humanos es el Estado, sin ponerle apellido de si el Estado, el modelo que tiene el Estado, que en Nicaragua ya sabemos que tiene un régimen específico de represión, de señalamiento, de encarcelamiento. Pero el Estado es el garante, es decir, sin ponerle ese apellido, el Estado es el garante. Desde ahí hay que decirlo, hay que reconocerlo, la respuesta es nula. La respuesta por parte de la Policía Nacional, ahora incluimos a la DIRAC porque se supone que hay un montón de casos que se deberían de mediar, como esos de asedio, por ejemplo. Si el vecino o la vecina sigue al gay, sigue a la trans, sigue a la lesbiana para decirle cosas, eso se supone que son casos mediables según el Código Penal. Pero, a ver, si aquí la gente hasta el robo de un celular, hasta el robo de una bicicleta no lo denuncian porque saben que la respuesta va a ser nula. Entonces, peor en estos casos, en los que además de que no va a haber respuesta, más bien se va a volver un espacio revictimizante, porque si una persona, por ejemplo, llega una trans a poner una denuncia, incluso una trans trabajadora sexual a poner una denuncia por agresión, inmediatamente va a recibir señalamiento de seguramente es que andas bebiendo con esa persona y lo que es que no te quiso hacer el sexo y ahora por eso lo estás denunciando, o van a haber burlas. Entonces, estas instituciones, yo siempre digo, con dictadura, sin dictadura, seguimos existiendo los cuerpos disidentes particularmente, que es de lo que estamos hablando, y necesitamos respuestas, como sea, necesitamos respuestas. Entonces, la Policía Nacional, las instituciones en general, se supone que deberían de tomar cartas en el asunto en prevención primaria. Lo primero que deben de hacer las instituciones públicas es hacer campañas no estigmatizantes, como la cartilla que lanzaron de la cartilla de diversidad sexual, que nos manda a nuestros cuerpos a convivir al espacio privado. Es decir, puede ser gay, puede ser lesbiana, pero en lo privado. Hacer campañas con gente que piense, es decir, buscar consultores, consultoras que lo hagan bien, campañas para prevención primaria. Luego deben de pensar en la prevención secundaria, que ya estamos hablando de ejecutar planes, políticas públicas que vayan desde la atención hasta la sanción a las violencias que sufrimos, que sufren nuestros cuerpos, que sufren las personas LGTB y Q+, y por supuesto crear más mecanismos de diría yo, de reparación del daño. Porque nuestra sociedad, por ejemplo, quienes no hemos sufrido una agresión sexual, física y directa, de todas maneras en nuestros cuerpos pasa el tema de la violencia porque no hay una restitución al derecho, es decir, una reparación al daño. Aquí nosotros en el observatorio le dábamos seguimiento a casos de mujeres que la asediaban, que el agresor la llegaba a amenazar, y eso, ¿qué pasaba? En todos los casos, las chicas trans tuvieron que salir de su casa. Entonces, el mensaje que hay para nosotros y nosotras y nosotres es que tenemos que ser quienes huyamos, tenemos que ser nuestros cuerpos. No van a ser los agresores. Entonces, las instituciones tienen una deuda pendiente que deben de sanar, y no porque pobrecitos, sino porque somos parte de la sociedad, porque somos ciudadanos y ciudadanas, porque en ese derecho que tenemos como ciudadanos se nos debe de responder cuando sufrimos un daño, cosa que aquí no se hace. Lo vimos en muchos casos, el caso de Lala, que es uno de los casos más emblemáticos que hemos tenido de la desgracia que es ser una persona LGTB en Nicaragua. Lala había sido abusada sexualmente por quien la mató años después. De ese grupo de tres personas que la mataron, uno de ellos la había abusado sexualmente antes. Entonces no hubo reparación del daño, esa persona anduvo libre y lo que hizo fue terminar matando a esta compañera. Entonces yo creo que es una cosa que deben de pensarlo, como digo, no por pobrecito, no porque sea la agenda de un movimiento, sino porque somos ciudadanos y ciudadanos con una necesidad particular porque sufrimos una vulnerabilidad particular.
Precisamente, nuestra siguiente pregunta está relacionada con algo que vos abordabas, y es sobre la cartilla de diversidad sexual, que el régimen de Daniel Ortega nombró el derecho a elegir y el deber de respetar, y que fue publicada el pasado 30 de marzo. Me imagino que vos tuviste la oportunidad de leerla, y quisiera saber tu opinión al respecto. ¿Cuál es tu análisis?
Sí, Nicaragua es el país de las cartillas. En el 2023 se han estrenado todas las cartillas, pero todas tienen una particularidad o algunas particularidades. Una de ellas es que pone el tema de la violencia como si la solución está en manos de la víctima. Desaparece por completo a los agresores. Por ejemplo, en el caso de la cartilla de la mujer, en el caso de la cartilla de las personas, de respeto a la dignidad de las personas de la diversidad sexual se llama. En todas te dice que en la medida que vos te empoderes, ya no vas a sufrir agresiones. Esto es un discurso nocivo y un discurso que es el discurso clásico instalado en nuestro país, que es que a vos te agreden porque vos te dejás. Eso es preocupante. Eso es triste, eso es alarmante y eso es perpetuante de la violencia. Porque si yo como persona gay, un chavalo gay, porque esta además es una cartilla que se ha distribuido por el Ministerio de Juventud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación. Si yo lo leo después de que en mi familia me agreden o en la escuela me agreden, pues resulta que yo lo leo y me echo la culpa porque digo, ves, aquí dice que es porque yo no me empodero, a mí me violentan. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otra cosa que hace es que coloca esta cartilla, la vida, el ejercicio de la sexualidad en un plano privado. Esto tiene que ver con el discurso clásico conservador, en el que te dicen que en la familia deben de respetar a las personas de la diversidad sexual, pero al lado tienen a todo su personal, la gran mayoría del personal de seguridad del Estado es discriminador, es agresor de personas LGTBIQ+. Si uno va a un parque con su pareja y se da muestras de afecto, te llegan a decir, cálmate, pórtate bien. Tuvimos un caso de unas personas que las estaban sacando de un espacio que administrado por una empresa estatal. Es una contradicción enorme, pero una contradicción que aunque parezca paradójico, es coherente con este discurso de que vos debes de ejercer tu sexualidad libremente encerrado en cuatro paredes. Entonces, esta cartilla, luego de tener este discurso, es súper estigmatizante porque habla de las personas de nuestros cuerpos lo habla en pelotón, como si todas somos iguales, no reconoce las identidades de género de manera específica, no reconoce, por supuesto, las violencias que se viven. Es decir, esta cartilla es como una carta al niño Dios a propósito de la fecha, una carta al niño Dios en la que el respeto va a llegar en una de las próximas lluvias que caigan, pero no pone niveles de responsabilidad a la sociedad, niveles de responsabilidad al Estado, y por supuesto no es una ruta de acceso a justicia, no demuestra qué acciones se van a tomar para sancionar, sobre todo a los servidores públicos cuando cometan un caso de discriminación. Es decir, esta cartilla solo es un papel que responde a que los que lo hicieron, los ministerios que estuvieron al frente, pues recibieron un dinero de un donante y sacaron eso, pues, pero no representa ni siquiera el deseo, ya no digamos la responsabilidad de querer cambiar la situación de violencia y discriminación que se sufre porque en la escuela a las trans le siguen ofreciendo el sabatino, el nocturno, para esconderlas, para que no se junten, porque el uniforme no va con una trans. En las escuelas técnicas, a las trans, a los gays, les siguen ofreciendo belleza, les siguen ofreciendo uñas, y se sigue replicando este estigma. No se diga que van a aceptar a una chica trans o a un gay afeminado en la escuela normal, por ejemplo, para que sea docente. Es una contradicción, pero muy coherente con la práctica que tiene el Estado realmente de discriminación, más bien, y de replicar los estigmas que hay alrededor de nuestros cuerpos.
Nos parece importante destacar algo que también fue documentado en el informe del Observatorio de Violaciones a Derechos Humanos de Personas LGBTIQ+ en Nicaragua, y es que los lugares donde ocurrieron los hechos se pueden encontrar en cualquier parte. Puede estar en el trabajo, en la calle, en hospitales, en escuelas. Y quisiera saber, ¿qué lectura le das vos a esto?
Los agresores están en el lugar donde se supone es uno de los primeros espacios de construcción de seguridad del ser humano, como es la escuela o, por ejemplo, la salud. Aquí nosotros tenemos en Nicaragua médicos, tenemos a todo el personal de salud, a la gran mayoría del personal educativo con capacitación cero, con información cero alrededor de lo que es la disidencia sexual, de lo que es, aunque sea el término diversidad sexual, hay conocimiento cero. Aquí hemos tenido casos, en el observatorio lo registramos, hemos tenido casos de trans que les niegan el derecho a su nombre social en la salud, a pesar de que hay una norma ministerial que exige al cuerpo de salud, a los servidores de salud, reconocer la identidad social de las chicas trans. Registramos un caso, creo que fue el año pasado, de una chica trans que hizo el reclamo. Esta persona no ni conocía la norma ministerial. Entonces le dijo, ok, te voy a cambiar el nombre, pero te voy a dejar la cita para 2 meses. O sea, le negó el derecho a la salud, le hizo un intercambio, te reconozco tu derecho a tu nombre, pero te voy a que te vayas a morir porque en 2 meses una enfermedad pues te mata. Entonces, en la escuela tenemos miles de casos de maestros que le han negado el acceso al salón de clase a una persona trans, a un chico gay. Tenemos muchos casos que, como decía, que lo han pasado al sabatino. Y esto habla entonces de que el Estado, lejos de ser de tener en su mente o en sus planes, en sus políticas públicas, acciones para la reparación de daños, para la atención, al contrario, lo que están haciendo o se han vuelto en completamente agresores de nuestros cuerpos. Es decir, la lectura es esa, que el Estado es violador de derechos de las personas LGTBIQ+, que lejos de ser un Estado que garantice que se respeten nuestros derechos, que se restituyan, porque aquí ni siquiera existen, que se reconozcan, está más bien violentando a nuestros cuerpos. Y eso es claro en el informe porque hay agresiones de maestros, hay agresiones, porque ya en la iglesia, por ejemplo, que es un espacio más privado, es un poder fáctico, pero es privado, ya es como hasta de esperarse que en el discurso haya una agresión, que debería de haber una sanción a los discursos de odio. Sin embargo, pues ya ahí es como no extraña, pero que en la escuela te agredan, que en la salud te agredan, que le digan a tu compañera lesbiana que no le pueden dar información porque no sos familia, que tiene que esperar a que llegue alguien de lejos cuando esta persona decidieron vivir juntas. O sea, eso habla de que, no es, que el estado en el que vivimos es un estado agresor de nuestros derechos.
¿Qué estrategias se pueden implementar en las casas, en las escuelas, en las comunidades, para seguir promoviendo los derechos de las personas diversas?
Yo pienso que ahora tenemos una ventaja, que es el tema de que podemos informarnos por nuestra cuenta. Entonces yo pienso que una de las estrategias que podemos utilizar es, bueno, en principio invitar a la gente a abrir la mente, empezar a ver más allá de lo que nos enseñaron. Yo le digo a la gente que defiende el sistema de enseñanza alrededor de la sexualidad, el sistema, pues el clásico, en el que solo hay hombre y mujer y heterosexuales y esta familia heteroparental, que no es real, porque en Nicaragua en principio la mayoría de las familias son monoparentales, criados por madres solteras y agresoras y demás. Yo siempre les digo que me digan cuáles son los éxitos que tiene ese sistema de enseñanza. Entonces, en principio abrir la mente, esa sería una cosa genial, que la gente abriera su mente y empezara a decir, ok, me enseñaron que esto no está bien, pero vamos a ver qué otras opciones hay. Luego empezar a tener información científica, porque aquí no es lo que dice el activista, no es lo que dice el que sale en el medio, aquí es lo que dice la ciencia. Y por ejemplo, ya sabemos que el ser disidente de la norma heterosexual no es una enfermedad, no es un trastorno mental, y eso es información científica. Una vez teniendo eso, yo creo que empezar a creer en la libertad de cada uno de los miembros de la familia sería una estrategia genial. El no creernos dueños de la sexualidad de las otras personas. Y esto aplica para personas LGTB, aplica para mujeres que quieren vivir su sexualidad libremente, aplica para las divorciadas, los divorciados. Es decir, aplica para todo el que quiere hacer ejercicio pleno de su sexualidad. Y luego, que pienso yo, ojalá y las sociedades lograran tener más accionares entre vecinos, por ejemplo. Es decir, poder hacer comunidades más colectivas, donde no dejemos las problemáticas en casa, donde si yo sé que mi vecino es gay, tiene 14, 15 años, y ya se le ve, como decimos, y por tanto escucho que en la casa lo maltratan, ser refugio, pues, comenzar a hablarle, comenzar a ofrecerle espacio seguro, si puedo hablar con sus familiares y decirle, hombre, tal vez no lo aceptás desde tu propia vivencia, pero deja que su cuerpo y no lo maltrates, al contrario, no te perdás la oportunidad de tener a tu hijo o tu hija cerca de vos, más bien que crezca sano, sana, libre, a lo haría tuyo. Hoy hablaba yo casualmente con unos amigos y decía, queremos dejar de ser valientes, queremos ser libres. Entonces decir eso, pues dejar que cada miembro y cada miembro de la familia sean libres. Y creo yo que ahí estaría más o menos como accionares que puede tener tanto la familia como la comunidad, porque al fin y al cabo por parte del Estado lo único que nos queda es hacer demanda, y eso pues ya es una vía que está agotada. Yo creo mucho en lo que dice la Rita Laura Segato, a veces hay que sacar los pies del Estado porque es cansado. Y como digo, ya hay casos que merecen llevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso ya es otro rollo. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con la comunidad? Y yo pienso que por ahí puede andar. Creo que hay que dejar la indiferencia, porque la indiferencia es lo que ha perpetuado los casos de violencia. Cuando yo sé que la vecina, el vecino, hasta corrieron a alguien y yo me hago el que no es conmigo, yo ahí estoy perpetuando, convirtiéndome en parte de ese sistema de violencia, aunque yo me declare abierto de mente, aunque yo diga, si fuera mi hijo no pasaría. Bueno, no es tu hijo, pero es una persona que existe. Apoyarle, si podés ir en la demanda o en la denuncia, acompañarle, que no se sienta sola, sería esa cosas geniales que pasaran.
Para finalizar esta entrevista, nos gustaría preguntarte, Andrés, algo que está relacionado con la concientización. Un mensaje para la audiencia que seguramente nos está escuchando en este momento. Y es el por qué es responsabilidad de todas, todos y todes el hecho de que las personas diversas se sientan incluidas y se les cumpla sus derechos por igual dentro de la sociedad.
Sí, el tema de la conciencia de ciudadanía tiene que partir por la empatía, porque los ciudadanos y las ciudadanas de la sociedad nicaragüense casi siempre buscamos cómo cubrir nuestro cubo. Como decimos, jalamos agua para nuestro balde. Entonces, el ejercicio de ciudadanía, para que esto se pueda entender, tiene que pasar por la empatía y decir, ¿hasta qué nivel yo quiero que a mí se me reconozca como ciudadano? Ahorita me estoy poniendo como una persona heterosexual. Yo soy heterosexual, yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, y yo analizo hasta qué nivel yo me quiero sentir ciudadano. Yo estoy seguro que si esa pregunta se la hace una persona heterosexual, va a decir, bueno, yo quiero que a mí se me respeten y se me reconozcan todos mis derechos ciudadanos, que implica que yo pueda a mi esposa decirle que es mi esposa, que yo pueda a mis hijos decirles que son mis hijos, que yo pueda acceder a cualquier espacio público y privado sin recibir discriminación, a que se me sea llamado como a mí me gusta, si hay un apodo que no me gusta, poder yo decir no me llamen así. Entonces, si yo parto de ahí como ciudadano heterosexual y yo lo traslado y digo, todo esto que yo quiero para mí, ¿se le cumple a las personas LGTBIQ+? Si yo en esa medida comienzo a analizar que no, entonces yo debo de decir, entonces es responsabilidad nuestra que eso cambie. Porque lo que yo quiero como ciudadano para mí, debería de ser lo que yo quiero como ciudadano para el otro. Si yo hablo de que en Nicaragua yo quiero democracia para mí, entonces yo quiero democracia para todo el mundo, porque si no, no quiero democracia. Si yo digo que quiero libertad para mí, la quiero para todo el mundo, porque si no, no quiero libertad. Entonces, es una responsabilidad de la sociedad porque las sociedades se construyen en conjunto. Y cuando una persona del conjunto no está bien, cuando una persona del conjunto no tiene los mismos derechos y reconocimientos que tengo yo, mi sociedad no avanza. Mi sociedad se está perdiendo oportunidades de llamarse una sociedad sana. ¿Qué significa esto? Nos estamos perdiendo la oportunidad, por ejemplo, de que un gay, que una trans, sean docentes por el estigma, y yo tengo que analizar, y si esa trans es una erudita, es una genia, me la estoy perdiendo de que me le dé clase a mi hijo. Yo escucho aquí a la gente decir, sobre todo con el tema político, ay, es que aquí necesitamos leyes como las que hay en Finlandia, aquí necesitamos leyes como las que hay en los países estos desarrollados a nivel de derecho. Y yo les digo, pero vos sabes lo que pasa allá a nivel de la diversidad sexual, allá las trans dan clases. Allá el ser gay no es sinónimo de persecución. Entonces les digo, si quieres asumir esa sociedad, tenés que asumir cómo se comporta esa sociedad también. Y no es que allá no haya discriminación, pero obviamente los niveles de reconocimiento son abismales en relación a Nicaragua. Entonces yo digo, si ya identificamos que hay sociedades que son mejores que nosotros porque el Estado les reconoce derechos, también tenemos que reconocer que nosotros como sociedad hay cosas que nos hacen falta. Y que una de esas es, como decía, la deuda con el reconocimiento al ejercicio particular de la sexualidad en las personas LGTBIQ+, y desde ahí la gente debe de tomar conciencia. Desde ahí la gente tiene que decir, yo también soy responsable de que mi sociedad ande bien. Así como me estorba, por ejemplo, que le quiten la ciudadanía a una persona, así su derecho a ser nicaragüense, yo debo de decir, pero qué tan nicaragüense igual es un gay, por ejemplo, una trans, no es igual de nicaragüense que otro, porque esa trans no puede llamarse como quiere, porque ese gay no se puede casar con una persona de su mismo sexo. Entonces, decir, evidentemente hay gente que está mal. La sociedad debe ser entendida como el cuerpo humano. Si yo descuido uno de mis órganos, todo el cuerpo falla. Igual en la sociedad, todos formamos parte de ese cuerpo llamado sociedad. Y en la medida que hay gente que está excluida, que está marginada, que está vulnerada, mi sociedad no anda bien y eso también es responsabilidad mía. Por supuesto, hay que decirle al Estado que falla, pero también entender que yo pongo una cuota y en esa cuota está el dejar de ser indiferente, en esa cuota está incluso ser contestatario, ser defensor, ser promotor de que todos los cuerpos tengan los mismos derechos que tengo yo.
Gracias, Andrés, por dejarnos tus aportes y reflexiones. Sabemos que la comunidad LGBTIQ+ continúa luchando para que sus voces, sus derechos y sus demandas sean escuchadas. Y este es un problema que no solo se vive en Nicaragua, también trasciende fronteras, pero es aquí y es ahora que necesitamos hacer el cambio. Andrés ya nos decía, podemos iniciar nosotras y nosotros desde nuestras casas. Si miramos a una persona de la comunidad LGBTIQ+, que se les violenta sus derechos en la calle, defenderlo y no burlarnos. O si tenemos un primo, una prima, una hermana, un hermano, un vecino, una vecina, que no se siente con apoyo, escucharle y motivarle a que no está sola ni solo.
Antes de irnos, queremos dejarles este mensaje. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad. Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Simone de Beauvoir, filósofa, escritora y feminista francesa.